textileras. Todas hacemos cosas hermosas.
Hilando sueños de paz.
Y somos más que víctimas del conflicto armado. Somos personas con una resiliencia brutal, yo creo.
Capítulo 2. Juntas es más fácil sanar.
Mi nombre es Amparo Ruiz Guzmán. Nací en el municipio de Sucre, Santander, una vereda de un corregimiento en Tierra Caliente. Mi infancia fue de ir a la escuela hasta quinto de primaria. Lamentablemente no pude hacer más o no había más para hacer ahí, solo hasta primaria. Jugaba básquetbol, participaba en campeonatos interveredales, interregionales. Me encantaba. Yo, después del mediodía, estaba en la cancha sangrando rodillas como fuera. Pues éramos muchos hermanos, éramos 8. Y mis papás no tenían lo suficiente para darnos. Entonces yo salía a la escuela y jugaba con botas pantaneras, las botas a la rodilla. Pero a mí eso no era dificultad, eso era normal, o sea, era el diario vivir de la misma sociedad de ahí. Son recuerdos muy bonitos de ese lugar. 20 y tantos años después, sigue siendo tan aislada de todo que no había carretera. O sea, para salir al pueblo de donde pertenece mi vereda, era 6 horas a pie. O sea, yo lo que teníamos era un físico brutal para echar pata. Solo era camino de herradura, o sea, solo con monturas, con mulas o cualquier cosa, pues a la espalda. No teníamos comunicación, no había luz eléctrica, nada. Alumbrábamos a las 6 de la tarde, ya era la candileja, la vela, bueno, el mechón ese que hacían con aceite, mi hermano que se las ingeniaba. Y todos durmiendo muy temprano y despertando apenas amanecía el día. Pero pues el día era súper activo. Mi papá que escuchaba noticias por el radio, pero nosotros eso ni nos iba ni nos venía. Era una vida bonita porque era lo que uno conocía, pero también muy triste por la escasez de todo lo que se vivía. Le digo que la violencia llegaba y nos normalizábamos. Era porque no conocíamos el ejército. Jamás llegaba. Nosotros como niños nos aterraba que llegara el ejército. Porque entonces era todo el mundo era guerrillero en ese lugar, según ellos, porque era lo que se conocía. No había más. Era la fuerza pública, era la guerrilla, el ELN y las FARC. A uno de niños se le hacía pues normal verlos paseando, subiendo filos en la casa del vecino o donde fuera. Pero entonces se normalizaban muchas cosas, se normalizaban reuniones donde citaban a toda la comunidad, se normalizaba donde citaban a un muchacho y ya después de verlo tanto tiempo lo mataban. Lamentablemente demasiados de mis amigos, de mis compañeros de la escuela, de niños más chiquitos, se fueron para la guerrilla porque les decían, vean, les hacemos un uniforme al tamaño suyo. Eran niños que se iban por tener botas nuevas. Es una región con muy pocos recursos, entonces si no pueden sacar sus productos del campo a venderlos, pues mucho más se les dificulta. Familias numerosas aparte, entonces no había cómo darles, y pues de esa ilusión los chicos se iban, niños. Yo tengo el recuerdo de un muchacho que mi papá le da trabajo. Nosotros teníamos una finca, en la finca era cacaotera. Era una vereda tan grandota y entonces era de filo a filo. Nuestra casa estaba en un lado y en el otro lado estaba el muchacho, venía a la casa. O sea, no sé cómo, si fue verdad, si no fue verdad. Solo que resultó el comentario de la abuelita de una niña que ella cuidaba que el muchacho lo había abusado. Nunca comprobaron, no lo hicieron. Solo la señora mantenía el comentario que así iba a ocurrir. Vino el ELN a la vereda y hicieron una reunión y dijeron, todo el mundo sin excepción sale hoy a la escuela. Y eso ya era un presagio malísimo. Yo tenía como unos 10, 11, yo creo. Pues nosotros entre todo, ay, o sea, nosotros, ellos en su reunión, nosotros jugando. Subimos mucho más tarde ese domingo a la escuela. Mi mamá estaba haciéndonos envueltos, yo me acuerdo. ¡Oh, Dios mío! Y escuchamos, no sé, una ráfaga de tiros. ¡Oh, por Dios! Todos dijimos, ¿a quién? Porque lamentablemente lo saludaban a usted y lo estaban matando así. Nos contaba la gente, porque toda la comunidad estaba en la escuela. Lo llamaron, le amarraron sus manos atrás y caminando, saliendo de la escuela, por la espalda le dieron 2 tiros de fusil en la cabeza. De la impresión, pues corrimos a la escuela a quién habían matado o qué había pasado. Ah, oh, por Dios, ya le habían colocado una manta y se le ocurrió enseñar a levantarla. Y es la imagen que no se me olvidará jamás de la cabeza de ese muchacho. Y papá decía, ¿por qué no preguntaron en la comunidad? Porque ese muchacho trabajó en mi casa y yo lo dejaba con mis hijas para probarlo si era verdad, que algo ocurría, qué hacía. Y jamás hizo nada. citaron a muchachos del colegio con mucha frecuencia. Entonces ya no nos sentíamos que era como una invitación, oiga, venga, se van con nosotras, que ustedes son tres, y mire cómo lucirían de bonitas en el cuerpo que ustedes tienen. Entonces ya era con mucha frecuencia repetitivo, que eso asustó. Luego nosotros fuimos a San José de Guaviare con mi esposo, la verdad, sin trabajo, sin nada, y muy jóvenes los dos. Llegamos allá a una vereda que se llama El Macú. Vivía mi hermana. Lamentablemente solo veía poca. O sea, uno no puede tapar el sol con un dedo, que ese era el trabajo que había. Él era para que fumigara y yo para que cocinara. Fue brutal llegar allá, porque era en toda la violencia que había en esa región. Entonces fue terrible. Llegamos allá y mi esposo es súper loco. Entonces él, pues allá siguió corriendo, trotando, se levantaba a las 5 de la mañana, iba a buscar naranjas, hacía mojugo y se iba a trabajar. Y había un paramilitar que le decían cuchillo y le decía, o sea, este aquí es un infiltrado de la policía, del ejército, de alguna vaina, pero este man no, o sea, así nomás no es. Lo vigilaban demasiado a él. ¿Qué está haciendo? ¿En dónde está? Un día iba por un camino y él se fue y se encontraba una serpiente gigante. Y él le dijo, bueno, si usted es tan valiente para matar gente y hacer cosas, también puede agarrar la serpiente y pasarla y no hacerle daño. Pues fue, creo que las palabras más estúpidas que pudieron ver salir de su boca. Porque él le dijo eso y fue y mi esposo la hizo. O sea, la cogió de la cola y la jaló y la quitó del camino, la serpiente. Entonces le dijo, vea, hermano, usted tiene esa cosa de armatodo que tiene colores por un lado. Le doy a dar, yo no me acuerdo si 24 horas, un día, dos días, pero se tiene que entregármelo completo, armado. O pues yo miro qué dispongo con usted. Imagínese, entonces eso fue aterrador. Nosotros desconocidos, pues solo que mi hermana nos conocía. Entonces decía, yo no sé ya cómo proteger a Manuel. No tengo ni idea de qué manera hacerlo porque lo van a matar, Amparo. Porque desaparecía gente, anochecía y no amanecía. Y se encontraban huesos por cualquier parte. Entonces, o sea, ya Manuel sentía también demasiada la zozobra, la angustia y la vigilancia encima. Y el tipo, ¿cómo va? Y mi hermana dijo, yo tengo que sacarlo de aquí, yo tengo que, no sé cómo sacarlo. Porque Manuel no puede salir con maleta aquí. Manuel salió primero en chanclas, pantaloneta y colgaba un carro por fuera. Y le dije, ¿para dónde va? El loco, ¿para dónde va? Y Manuel, no, pues podría hacer una vuelta y ya. Y fue de la única manera que me pudo salir sin nada, puesto sin camiseta, sin pantaloneta, chanclas colgado por fuera, para que no, porque le quedaban horas de tener que entregar ese cubo armado para que el tipo, pues, no sabemos la intención del señor, pero creo que buena no sería. Y llegamos aquí en Bogotá, vivíamos abajo en la invasión. Imagínense, o sea, vivíamos tan cerca al río que lo mordió una rata en un dedo. Trabajaba en la 170, una señora me dio trabajo allá y llegaba con la niña al hombro a las 11 de la noche. Me dejaba la alimentadora en el parque de Bellavista y de ahí para abajo echaba para hasta la casa. Entonces son cosas que lo hacen a uno hacer cada día, creo que más fuerte, y a veces crear corazas de fuerza y de fortaleza y decir tal vez que uno sí puede, seguramente. Yo llegué a la asociación como un proceso muy bonito. Doña Leida trabajaba en el primer piso en la Torre de Ovivo. Entonces ella me dijo, Amparo, mire que tengo como la idea de que nos agrupemos. Y yo, oh, chévere. Entonces ahí en la misma torre habían otras señoras, yo también las comenté. Y pues la idea fue increíble porque, o sea, entre todo soy poco sociable. O sea, de hecho creo que casi nada sociable. Entonces al llegar a la asociación fue como empezar a poder abrir un poco lo que es Amparo, a poder descubrir más que todo. Es como aprender a decir también que a pesar de que soy una mujer muy trabajadora en la casa, pues para mis hijas y mi esposo, pues que también existo yo como ser humano, como persona, y que necesito descubrir ese Amparo. Entonces cada día aprendo muchas cosas. Al comienzo no me creía que yo hablaba por audio, por donde fuera, y a mí se me corta el aire, se me va el aire, o sea, continúo y me quedo sin respiración. O sea, miro el aprendizaje y me da mucha tristeza aparte, porque yo dije, esta debería ser Amparo desde hace muchos años. No la Amparo que no opinaba, o la que no hablaba, o la que se callaba muchas cosas, sino la que pueda expresar su inconformidad, pues cuando la tenga que expresar. que pueda comunicar lo que siente con sus palabras, porque a veces venimos del campo y sentimos que si le habla al doctor, entonces parece que uno no tiene las palabras para expresar a un doctor, y nada, o sea, solo estudió, pero es un ser humano como yo. En la asociación mis compañeras me han acogido increíblemente, entonces somos como un grupo bonito, unido, que podemos contar unas con las otras. A veces nos contamos la vida, o sea, la vida personal, que no solo es los proyectos que tenemos cada una en común de salir adelante, de sacar nuestro proyecto productivo adelante, de seguir creciendo como persona, como mujer, sino también es, oiga, hoy estoy mal y necesito quien me escuche, y es eso lo bonito. Es, también a veces uno dice, hay como un centro de escucha aquí entre todas. Creo que para mí no ha existido terapia psicológica más bonita que el grupo. Es eso, es algo tan bonito, tan reparador. Yo creo que ellas pueden dar testimonio de lo que yo llegué sin opinar. Pues a la que soy hoy, que cada rato meto la cuchara y estoy opinando y diciendo cualquier cosa que se me ocurra, pues que para mí creo que es importante. Hasta en mi casa me han dicho, ¿usted qué le pasa? O sea, porque pues uno a veces pues viene tan joven de compartir con una pareja que yo le digo a mi esposo, iba a cumplir los 18 años y tengo 42, he vivido más con usted que lo que viví sola. Yo le hablo a mis hijas y la niña mayor que tiene 23 años y me dice, mami, ella tiene recuerdos de 4 años atrás, de cuando tenía 4 años, y yo no logro, o sea, no sé, a mí se me borró para atrás el casé completamente y no logro encajar con ese amparo, no lo encuentro. Entonces a veces uno como que se deja moldear, o sea, moldeando las circunstancias, y el más fuerte en la casa es el que va tomando pues el rol más fuerte. Entonces uno va solo girando alrededor de lo que se permite, y creo que pues hoy no, lamentablemente hoy no,
lamentablemente no.
Para otros lamentablemente, pero para mí sí, o sea, y soy esa. Yo le digo a mi esposo, esta relación es de adaptarse uno, porque soy esa y no hay retroceso atrás, porque la que callaba y escuchaba, pues ya no existe. O escucha, sí, pero no se calla. Y eso es ante la vida y ante cualquier cosa. Ante muchas cosas. Tengo dos niñas de 23 y 15 años que he tenido un aprendizaje brutal al lado de ellas, que así como hay días que digo, oh, Dios mío, quisiera renunciar a ser mamá por la carga de responsabilidades que se lleva, también hay otros días que me hinchan el alma y digo, ah, Dios mío, esas son las mías, esas son mis hijas, eso es lo que yo he moldeado y he creado. Uno dice, es víctima del conflicto armado, y entonces se siente que es discriminado, o sea, como que no deberían clasificarlos como por grupos, porque si uno mira una encuesta, aparece grupos poblacionales, como nos encajonan ahí, y somos más que víctimas del conflicto armado, somos más que personas que sacaron de sus tierras y los sacaron a explorar cómo empiezan a funcionar y qué van a hacer de su vida. Somos eso, somos personas con una resiliencia brutal, yo creo. Y si usted pregunta a cualquier víctima del conflicto armado, eso es lo que le va a contar. Gente que sin saber hacer nada llegaron aquí y se las guerrearon y crecieron y tienen hoy sus empresas, sus microempresas, sus emprendimientos, su trabajo, su familia y siguen una vida. Yo por lo menos yo digo, al campo yo ya no volvería. Yo amo tanto Bogotá, no porque no ame el campo, sino por las necesidades que allí se viven. Para todo era, Dios mío, unas limitaciones que no había, que una cosa, que la otra. Entonces con las físicas, uñas, y eso es lamentable. Entonces digo, no, aquí toca trabajar duro y todo, pero están las cosas más a la mano, más la salud, todas las cosas que pues uno necesita. Entonces a mí sí, mi ciudad es Bogotá. Creo que siempre prima por encima de todo su persona, o sea, usted como ser humano. El enfoque creo que está ahí, o sea, si está enfocado en lo que quiere y en lo que desea expresar, de ahí no lo saque nadie, que nadie lo convenza de lo contrario, que se mantenga y que sea firme a las convicciones que tiene. Creo que lo que he aprendido y es lo que yo le digo a mis hermanas y a mis hijas, es eso, es no desistir aunque las dificultades aparecen, porque sí aparecen, pero es mantenerse y decir, sí puedo, y de aquí no me saca nadie.
De esta manera, mujeres valientes y luchadoras han trabajado por el bienestar de su comunidad desde la perseverancia y el amor en su proceso de sanación. Este es un contenido producido por la Asociación Textil Unimodas, Azotex, con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica.